Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que nos ofrecen un viaje tan veloz como dramático. Paseando por Siria, me encuentro al presidente Al-Assad que me dice: mire, mire, qué desgraciados, los opositores andan haciendo circular videos con hombres, mujeres y niños atacados con armas químicas. Sí, le digo, ya lo vi, y Obama también lo vio, pero es mentira, ellos son los que tienen armas químicas. Está bien, hoy las guerras se ganan en los medios. ¿Puedo pasar a ver sus instalaciones? Claro, me dice, pero primero le vamos a vendar los ojos y lo vamos a llevar a donde supuestamente tenemos las armas. Yo accedí y cuando ya no tuve la venda, aparecí en Egipto. Ahí unos militares me dijeron: qué desgraciado, los opositores están haciendo puestas en escenas para que el mundo crea que los estamos masacrando. Y no es así.
Sí, pero poquito. Es hasta que todo vuelva a la normalidad.
En eso veo salir al viejo Hosni Mubarak de prisión y le comento: bueno, ya está todo bastante normal. En eso escucho unas explosiones y pregunto: ¿qué son? Un guía turístico me dice que pueden ser misiles de Israel hacia el sur del Líbano, u otro atentado en Irak, o explosiones en Siria, o balas en el Cairo, o salgo rápidamente hacia América y me encuentro con el presidente Santos de Colombia, muy enojado porque las FARC obligaron una pausa en las negociaciones de paz. Esta parece la historia sin fin, presidente. Sí, al final me parece que voy a hacer como Dilma Rousseff, me dice, e intentar un pacto social. No, colocarme un casco y salir en motoneta a pasear por Brasilia para desestresarme. En eso veo a Dilma llegar y me comenta: téngame el casco, quería salir de mi lugar de poder por unos minutos y tomar contacto con la realidad. ¡No! Le digo, no me diga que le robaron la moto, no le tomaron la denuncia, la aseguradora no le responde a los llamados, le descontaron los días laborables y ahora debe esperar para renovar todos los documentos. No, esa realidad no, otra, me dice. Y hablando de presidentes estresados, me encuentro con Laura Chinchilla que me dice: venga, venga, súmese a la marcha contra Ortega. Sí, presidenta, el nicaragüense está bien fijado con eso de los límites territoriales, ¿no? Afortunadamente, me dice, al menos descansé una semana de que me critiquen a mí y andan todos enojados con Daniel. ¡Viva Guanacaste! Subo hacia México y casi no puedo entrar porque los maestros estaban muy enojados. En eso me encuentro al presidente Peña Nieto colocándose gel en el copete antes de salir de gira y me dice: neta, así no se puede. Uno tiene miles de reformas por delante y hay quienes nada más puras críticas. Igual tienen mayoría para aprobarlas, Enrique, le comento. Lo sé, pero debería ser todo más fácil. Aquí a uno le debaten todo. Que si quiero vender Pemex, que si quiero dejar afuera los sindicatos, que si quiero aplicar el neoliberalismo de mercado. Pero si yo nada más quiero una petrolera eficiente, una comunicación transparente, maestros bien preparados para nuestros niños. Puras buenas intenciones, presidente, le digo yo. Ajá, las malas intenciones llegan el año que viene. ¿Por qué, le digo yo? Porque hay mundial de fútbol, güey. Es el año en que toda Latinoamérica aprovecha mientras todos vemos mucho. Ojalá el Tri llegue a la final. Eso nos garantiza 4 meses en el paraíso. Momento, el mundial dura un mes. Ajá, un mes. Y luego 3 de festejos o 3 debatiendo en qué fallamos. Se imagina teniendo mayoría la de leyes que podemos filtrar en ese tiempo.
Me alejé lentamente y todo comenzó a temblar.
Venían marchando las autodefensas de Guerrero y Michoacán. Nos trajo el movimiento. Yo les pregunto, ¿les parece que ciudadanos comunes anden armados haciendo labores de seguridad y defensa? No hay riesgo de que se crean la ley y el orden. El hombre que encabezaba la marcha me dice: ¿usted ve otra ley y orden por aquí?
No pude más que quedarme callado y disimular leyendo un periódico.
Decenas de muertos en una cárcel en Bolivia. El soldado Manning quiere llamarse Chelsea. Los jóvenes asesinados en Oklahoma dice que lo hicieron por estar aburridos. Encuentran cuerpos que serían los de los secuestrados en el Bar Heaven en DF. 50 años de Martin Luther King diciendo: tengo un sueño. Paraguay militarizada contra la guerrilla. El Papa condena violencia en Siria. Y más, y más, y más. Damas y caballeros, bienvenidos al
caos total.
Cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada, así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es
en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la mil y sin anonas, centésima, nonagésima, primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y estar volante del estado de Pirates, conmigo, señor Arte.
¡Ja! ¡Hola, amigos del mundo violento!
¡Uy, el mundo vaya si está violento! Ni hablar de la crisis de Siria, ni Franja de Gaza, ni la frontera chica en Tamaulipas, ni las fosas en el rancho del Estado de México, ni las batallas tribales en África, ni las puertas que se caen en la nave María Tijuana. Vamos a hablar de otras cosas mucho más violentas que... Yo luego tengo una pregunta referente a lo que acaba de suceder, pero de eso serán informados luego, porque... Quería comentarles un suceso que ha ocurrido en Bosnia, Bosnia-Herzegovina. Un hombre hiere a 11 personas, él incluido, al lanzar una granada en una cafetería de Gorzaska Dubica. Horas antes había sido rechazado por estar borracho. Le dijeron, usted está ebrio. Discúlpeme, en Bosnia todos estamos ebrios, decía el hombre. No importa. Pero vio que en muchas partes uno ve a veces videos de jóvenes rechazados de antros que se agarran a madrazos contra los seguridad. Usted dice, ¡qué violencia! Eso no es nada, señoras y señores. Hay gente que anda con granadas en la mano y justamente por borracho quedó herido él también, porque lo imagino en el momento diciendo, ¡su chingada madre, voy a entrar! Y hirió a todos y se hirió él mismo. 18 años después de la guerra civil, recordemos, de la ex Yugoslavia, miles de bosnios conservan armas ilegalmente. En un momento fueron legales, porque estábamos que teníamos que luchar contra esto, contra lo otro. Las pequeñas guerras de guerrillas, etcétera. Se ve que no las devolvieron.
No.
Algunos pedotes... Algunos pedotes las utilizan para cierto tipo de cosas, como la entrada a los lugares. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por anunciar los conferencias. Pase conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
¡Capitán! ¡Costa Capi!
Otra cuestión violenta. Un joven australiano de 26 años fue atacado por un cocodrilo de 5 metros de largo. Su cuerpo todavía no ha sido hallado, informaron fuentes policiales de Australia. Hasta ahí puta madre.
Sí.
Pero el incidente ocurrió el día sábado cuando el hombre acudió a una fiesta de cumpleaños.
¿Y el cocodrilo? ¿También?
¿Qué clase de fiesta de cumpleaños es que yo he ido a cumpleaños lagarto? ¿Dónde?
Mi amigo el cocodrilo, disculpe.
Mi amigo el cocodrilo. ¿Tiene zapatos para cocodrilo? Sí, cocodrilo pasa. No sé cómo fue el pedo, pero parece que en Australia la cosa es muy ruda, ¿vio?
Ajá.
Australia está cocodrilo dandy. Los australianos son gente realmente ruda. Cabrón. Tenemos a los ACDC, tenemos a Nick Cave, tenemos a un chingo de ejemplos. La cuestión es que era la propiedad de un amigo que está ubicada en el Parque Nacional Murray River, al sureste de Darwin. Pero cuestión que entre tienes un lago, qué chingón el lago, río, no sé qué mierda, porque en el lago raro que hay un cocodrilo. Se lanzó a la verga. La víctima estaba nadando en el río Murray. Cuando el cocodrilo lo atacó.
¿Y están seguros que era un cocodrilo?
Claro, sí, estamos seguros. Hay muchos cocodrilos por acá, dijo el sargento Jeff Barnett. Todavía se desconocen si en
animales.
Hay muchos monstruos por acá, pero todavía se desconoce si el animal mató al joven. Que según la policía, mire la policía, qué pensamiento. Es posible que estuviera bajo los efectos del alcohol, dijo. Porque los australianos, básicamente todos estamos bajo los efectos del alcohol.
Claro.
Y hasta los cocodrilos beben. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio. Ya es La Muda.
Mamacita.
Muda, luego de leer esta noticia, hice todo lo posible, pero me parece que va a mantener su situación. Fools Taylor, una niña británica de 3 años que sufre una condición incurable que la dejó muda.
Chale.
Quedó muda la nena. Bueno, resulta que se curó empezó a hablar. Ha empezado a hablar tras consumir. Aquí está la causa, porque los médicos analizaban,
le daban todo
tipo de pastillas, la drogaban, le hacían análisis, no encontraban la razón. La muda es muda, la muda es muda. y de pronto uno empieza a probar con diferentes cosas. Que va, va el curandero corazón, va aquí, claro, va esto, va lo otro. Y alguna tía Marta por ahí le dijo, ¿por qué no pruebas con queso Filadelfia?
¿Queso Filadelfia?
Ha empezado a hablar tras consumir casi un kilo de queso Filadelfia por semana.
Dijo, basta.
Basta, está un poco estreñida, hace mucho que, sí, claro.
Basta,
Pero, Muda, nosotros pensábamos hacer, aplicar el tratamiento.
Póngale.
El queso Filadelfia está carísimo,
sí, está carísimo.
Es un tratamiento que me parece que no estamos dispuestos a costear.
No, póngale.
Así que sigas expresando como hasta ahora que lo hace muy bien. Sí. Damas y caballeros, presentamos al técnico de este viaje. Con ustedes son
Nico. Sí, que sí, mi colete.
Bueno, ya hay más cosas inexplicables del mundo
¿cuándo
real.
¿Cuándo va a estar la puerta, Nico?
¿Cuándo? Ah, no, esa era la pregunta que quería hacer. Mientras estábamos realizando la introducción de este generoso programa de radio, se cae una puerta. Una puerta con mucha imaginación, una puerta. Tiene razón, Mico. Claro, por eso quiero preguntar, ¿de quién es el colchón que hace de puerta en la nave María Tijuana? ¿Alguien duerme ahí, güey? ¿Es el del Nico? ¿Es el del Nico? No mames.
Gracias, Nico, por darnos su colchón.
Claro, demuestra una generosidad, una solidaridad.
No, tiene un corazón enorme.
Enorme, un culo grande, todo gigantesco, Mico. La solidaridad es la base en este programa.
¿Sabe cuándo va a estar la puerta? ¿Quién está haciendo la puerta?
Puede que estemos. No, yo quería preguntar, ¿puede que estemos a mitad del programa y al Mico le dé?
En el baño tampoco hay puerta.
No, en el baño tampoco, pero bueno. Es una nave sin puertas. Lo que genera, por lo menos tiene puertas exteriores para que no esté el famoso chupetón cósmico que te lleva a un hoyo negro. Pero Mico, ¿le puede agarrar, por ejemplo, a mitad del programa Noninoni al Mico y lanzar el coche?
No puede.
Así que despierto hasta Brooklyn, cabrón.
No, Lichu.
Sí, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Drogo a mi marido, emborracho a mis hijos y así todo soy una jefa de hogar de puta madre. Llega la seño boca sucia.
Sí que sí, seño.
Hola, gente linda. ¿Cómo estás,
seño?
Y yo feliz. Por fin la nave va a volver a tener sus 45 minutos y yo podré enviar mis historias. Sí. No sé cuándo será, pero por las dudas empieza a meter presión la seño boca.
Hay que meter presión
en cualquier momento. Bueno, si no sé. Bueno, por las dudas empiezo para contarles las que tenía pendientes. Después de que mi marido decidiera volar por los aires y quebrarse sus manitos.
Sí, todos lo recordamos.
Comenzó la odisea.
Totalmente.
La Ilíada y
totalmente.
La odisea.
Sí, que sí.
Sí, el tema es el siguiente. El accidente fue un viernes por la noche, que es un momento para accidentarse. No hay
complicado.
Nadie atiende.
No.
Los médicos están de fiesta, las enfermeras están con los médicos y así sucesivamente. Bueno, sábado por la tarde le dan el alta y me lo llevo para la casa.
Ajá.
¿Cuál paquete, vio?
Vio
que uno, inclusive el diálogo que se realiza es como que uno es un paquete. Porque le dice, ya, lléveselo. Pero ¿me lo puedo llevar o tiene que quedar más en observación?
No, aquí necesitamos
las camas, lléveselo. Y uno está ahí presente, objetivizado totalmente. Bueno, la cuestión es que, el accidente de verdad, como les contaba, esperar la prótesis de la operación.
La prótesis.
No nos contó nada. Aprovechó para un alargamiento. Perfecto. Bueno, el accidente, como les decía, algún médico de la nave me quiere explicar por qué miércoles los médicos creen que al salir del sanatorio sus pacientes no necesitan más calmantes.
Deberían calmarlo muchísimo más.
Muchísimo más porque
totalmente.
Salen al mundo exterior.
Sí, totalmente.
En el cual no estuvieron en contacto por 24 horas,
póngale.
Yo los llenaría de drogas.
Sí, totalmente.
Totalmente, pero bueno. En fin, 0 AM, el arcángel no daba más del dolor.
No daba más.
Un grito desaforado, era el grito de Munch, pero con sonido.
Claro, y estaba golpeado por muchas partes, porque si no uno lo puede golpear en otra parte.
Claro, para ir cambiando.
Para que sienta el dolor en otro lado y no.
O para que haga otra nota, por lo menos.
Póngale,
él tenía
claro.
La 440 sostenido.
Exacto,
de la muñeca rota.
Sí.
Usted le da los tobillos.
Exacto.
Y le hace un fa menor.
Póngale.
O algo. Bueno, y como que estaba de mal humor por el dolor,
sí,
¿vio?
Sí, güey.
Decís, ¿cómo estás?
¿Cuál, carajo, esta mierda, me duele,
la puta madre? Bueno, no podía dormir. Llamó a una vecina que me trae un Valium.
Ajá,
sí, no, no es un tipo de carro, es una vieja droga conocida que voltea al más pintado. Una 30 seguía exactamente igual. Llamo a mi hermano, me trae un Alplac. Le di dos. Esto es una especie de vademécum. Digo, la seño boca sucia no se anda escatimando y dice, no, los químicos, la chingada, no. Así que le metí. Seguía igual, 330, seguía igual.
No mames, no mames.
Mierda, digo yo. Lo llevo al médico, que le anule el sistema nervioso.
No, sigamos metiéndole pastillas.
Metanfetamina, lo llevo al médico y le digo que haga por favor algo. Si no, lo mato. A mí, dice el médico, no, a mi marido, no, hay que sacrificarlo.
Claro,
es como un joven potrillo.
Totalmente.
Que se mancó al llegar al disco. Bueno, le inyectan otro Valium, esta vez intravenoso.
Oh.
¡Pum! Bueno, cuando le explico que ya había, le había dado un Valium previamente, sí, y le había dado también el Alplac,
sí,
el médico con el ojo como dos de oro de la baraja
ya
española.
Fue, el güey ya fue.
No, casi me mete en presa.
Sí, sí.
Empezó y, espere aquí, me dice.
No mames.
Llaman por teléfono. Bueno, el 4 AM, el arcángel hablaba en lenguas extrañas.
Y
cosas
sí,
muy raras que decía que solo él creó que podría determinar. Resulta que uno de cada no sé cuántos hombres, los relajantes le hacen un efecto contrario. Así que, bingo.
Lo
estimula, estaba hiperestimulado.
Este es el caso del arcángel.
Este es el que. El arcángel es raro.
Entonces,
es como el caso.
Póngale.
Piloto de, el caso arcángel, ¿no?
Sí, sí, sí,
bueno,
totalmente.
Vamos a seguir investigando. Un abrazo grande para la seño boca sucia del arcángel allá en Santa Fe, Argentina.
Y es más, yo no sé ese día bien qué es lo que pasó.
¿Te iba con tratamiento psiquiátrico?
No, no sabía lo que estaba
haciendo. Hoy por ahí, ¿podés llegar a comprenderlo?
Porque estaba totalmente drogado.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Golden, Colorado, llega el cimarrón.
¿Cómo está el cimarrón?
Hoy quiero utilizar al cimarrón. Déjese utilizar el cimarrón. Yo sé que usted es un duro, pero
no,
déjeme, flojito y cooperando. Cuando hablábamos muchas veces en los debates que hemos tenido últimamente de ponerle pasión a las cosas.
Sí.
En el debate del cimarrón, el mensaje del cimarrón, fluye la pasión que tiene él por la profesión que ha adquirido,
sí,
por la inversión de dinero, conocimiento y estudios. Que es ser sismógrafo, no sé cómo se llama eso, ser... dígame bien cómo es.
¿Qué es usted?
Usted es experto en terremotos, digamos. Así para la raza, es el experto en terremotos. Es un doctor.
Es un doctor.
Doctor in terremotians.
Sé que sí.
Perfectamente. Y aquí se ve que no es casual, porque esboza la pasión absoluta que tiene por su tarea, por su oficio. Dice, sucede que cuando asumimos la fe en algo superior a nosotros, como un mero amuleto de buena suerte, me parece que este no es el mensaje. No, en este habla de religión. Tenemos uno por aquí donde se emociona un chingo por el relato del último en llegar.
Ajá.
Sí, dice, les paso a explicar. Digo, no hablo del susto del compa, ¿vale? Pero puta madre, qué cosa cabrona. La realidad es que poder escuchar así de primera voz el relato detallado sobre el efecto del paso de las ondas sísmicas y el poder ubicar ese fenómeno fuera de la gráfica de un registro de onda en el monitor es una cosa cabrona. Eso realmente es bien pinche raro. Los primeros dos movimientos que relata el compa, el último en llegar, primero de izquierda a derecha y luego de atrás hacia adelante, corresponden al paso de las ondas P y S del terremoto. Sí, ambas ondas se mueven en la misma dirección, pero oscilan en direcciones perpendiculares en relación de la una con la otra. Por ser ondas de alta frecuencia, ambas pueden difundir energía a la atmósfera y no generan tanto desplazamiento, temblor en el suelo. El último movimiento del último en llegar fueron las ondas de superficie. Estas son un tren de oscilaciones de periodos largos que son más lentas y cargan mucha más energía que las IAN y las PIS.
Wow.
Cargan una energía del carajo. Y por el hecho de tener baja frecuencia, igual
el
periodo
último.
Largo, el último, no pueden traspasar las interfaces tierra-atmósfera y toda su oscilación se proyecta en el terreno, ¿entiendes? entiende? Es como quedan dentro de una bolsa.
Póngale, póngale.
Y ahí adentro... claro, así que, bueno, por ende, la casa se mueve de arriba hacia abajo, como relató el último en llegar, que le salía del culo, ¿vio?
Sí, que sí.
Con el lenguaje florido. Las tres ondas se mueven a velocidades distintas, pero el hecho de que nuestro corresponsal de campo les haya sentido tan pegaditas, una detrás de la otra, indica que el último en llegar estaba exactamente parado sobre el epicentro de la gran...
¡Wow!
Un aplauso,
sí,
quiero,
sí,
para el último en llegar, porque... tenía el terremoto bajo los pies.
Sí,
tenía,
sí,
el epicentro del terremoto de Guerrero, sí, sí, lo tenía, sí, sí, en el culo.
Sí, totalmente.
Su culo estaba
totalmente
lleno de vértigo y glamour.
Su culo es un gran detector, ¿no?
Es un gran...
sí, sí, sí.
Es un gran detector.
No, no, porque supo detectar y decir aquí,
claro,
aquí.
Claro, pero lo narró con un lenguaje,
no,
sin tener las herramientas técnicas que tiene el Cimarrón.
Sí.
Lo logró relatar. Y el Cimarrón, que tenía todo el conocimiento, dijo, este güey está sentado sobre el epicentro.
¡Ja!
Impresionante. Estoy como emocionado, dice el Cimarrón.
Es que es un...
Último, bueno, en llegar, gracias por la anatomía del terremoto de Guerrero. ¡Salud! Dice.
¡Salud!
De Golden Colorado, el Cimarrón, y se va a la máquina de refrescos a beber. Hola, ¿cómo están? Soy el Tortuga Ninja, adolescente mutante de Tijuana, México.
¿Cómo está, Tortuga Ninja?
Saludos, estimados portadores de la llama de la resistencia. El movimiento telúrico que sacudió la Ciudad de México será la Pachamama buscando un equilibrio y tratando de derrumbar el Congreso de la Unión con la bola de huevones, rateros e inhumanos representantes dentro. Bueno, este pensamiento me llevó a la siguiente pregunta. Si un ciudadano común,
sí,
y corriente,
¿y corriente?
Sí, va y hace volar San Lázaro junto con todos los diputados y senadores. Pues San Lázaro es el Congreso,
sí, sí,
mexicano, ¿no? El pueblo lo juzgaría como terrorista o como héroe. Y ahí tenemos miles de casos,
sí,
¿no?
Sí, hay
divisiones donde no fue un héroe porque mira lo que hizo, y otro dice no, fue un terrorista porque mira lo que hizo. Bueno, más allá, digo, todos los representantes,
lo mejor sería que haya justicia y que vayan todos presos,
digo, ¿no? Claro, lo mejor, sí, sí, sí,
eso sería lo mejor, sí, pero sí, bueno, eso es una, como una utopía, ¿no?
Digo, porque más allá, no, tampoco queremos ponernos muy muy densos con esto,
no,
pero digo, hay gente que trabaja,
hay gente que no, claro,
claro, hay,
sí,
tienen familia, eso,
exacto,
está bien que muchos de la familia,
póngale, póngale,
heredan genéticamente toda la hijaputez de los que,
sí,
están adentro,
sí, sí, sí,
hay gente de bien. Entonces, bueno, las actitudes así de volemos todo,
no,
nos quedamos muy desnudos. Pero no, sí, estará, yo creo que una gran cantidad de personas juzgarían de héroe.
Sí, que sí.
Desde la ignorancia, ¿no? Es como aquellos que aplaudían y se ponían felices cuando cayeron las Torres Gemelas y decían, ¡no, le dieron en su madre al gabacho!
Póngale.
Luego daban la nómina y Puerto Rico, Perú, Bolivia, El Salvador,
chica,
todos los empleados que estaban ahí dentro, digo, más allá de banderismos o mamadas. Bueno, un abrazo del buen samaritano del mini atascado que ha ayudado a más madres solteras que cualquier organización gubernamental. Bueno, para la mujer debería tener usted su propio monumento. La resistencia existe, cabronazo. Claro, Tortuga Ninja, es verdad, ha ayudado muchísimo el mini atascado,
sí que sí,
intentando,
güey,
sacar a muchas mujeres de las garras de la prostitución. Lo que pasa es que es muy lento el proceso,
sí, es muy
porque
lento,
güey, entre que va al table,
sí,
se enamora,
sí, sí, sí,
le hace el novio, que ya
es muy lento,
rescata
muy lento
una en 10 años y le vuelve
y
al
le
table.
Vuelve.
Estamos como fracasando, pero no importa. Por supuesto, el apoyo a todas las organizaciones no gubernamentales que están en la lucha contra ese tipo de desgracias que es la trata de personas. Un abrazo grande para el Tortuga Ninja, adolescente mutante de Tijuana, México. Hola, ¿cómo están? Soy Leito Piloto.
¿Cómo está, Leito Piloto?
Desde Argentina, Leito Piloto se comunica muy poco y
ajá,
las veces que se comunica es para hacernos llegar noticias que tienen que ver con la aeronáutica mundial.
Ah, es verdad.
Cosas,
verdad,
que pasan en aviones.
Sí, verdad. Verdad,
aviones,
verdad,
que hacen cosas, aviones que están por salir al mercado, aviones que salen del mercado, etcétera.
Porque Leito Piloto.
Porque
claro,
Leito Piloto. Y se ve,
sí,
que
sí,
entra,
sí,
una web o algo, y leía noticias de pilotos,
claro,
de cosas,
sí,
de,
sí,
de aeromosas en pelotas.
Ah,
y así.
Chico.
Bueno, pero esas no las envía. Envía cosas como esta. Un avión de la aerolínea AirTram fue desviado al aeropuerto de Memphis luego de que un pasajero trató de abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo. Está
no
bien.
Mames, güey,
y se desesperó.
Sí.
Le agarró la ansiedad.
Póngale.
Yo me voy
a puerta de emergencia.
Claro.
Es para esto.
Sí, ¿dónde baja? Como en el camión. ¿Dónde baja? Vamos a Memphis. No, yo en Tennessee me bajo. Y no, bueno, dijeron las autoridades que, bueno, el vuelo 265 había partido del aeropuerto internacional de Baltimore en Maryland con destino a Austin.
Suerte que no lo logró abrir, ¿no?
No
lo contaba nadie.
No lo contaba nadie. Claro. Partió de Baltimore, ahí bien al norte, y se iba a Austin, Texas. Bueno, el lunes por la noche, cuando tuvo lugar el incidente, el avión aterrizó de emergencia en Memphis.
Ajá, chale.
¿Pero por qué aterrizó de emergencia?
Porque se ve que algo pudo.
¿Pero algo pudo abrir la puerta? ¿O estaba tan fijado el güey que estaba?
Puede ser.
Quítenme estas aeromosas de encima. Bueno, el pasajero descontrolado.
También.
Fue bajado del avión e interrogado con preguntas del tipo, ¿a qué organización terrorista pertenece usted? Y el güey decía, simplemente estoy descontrolado. Me agarró como una angustia, me quería bajar. Luego reanudó el viaje. No se ha informado si el hombre enfrentará cargos. Ajá. Creo que tratándose de Estados Unidos de Norteamérica, uno no puede detener un avión en vuelo llevándosela de gratis. Un abrazo para Leito Piloto. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Edison de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, amigos. Hace mucho, un desintegrado preguntó de dónde provenía la señal de ponerse el dedo índice delante de los labios para pedir silencio. Es verdad.
Sí.
La de la enfermera que aparece.
Sí.
Bueno, haciendo el conocido SHHHH, es decir, exactamente. Dice, creo que esto nunca fue contestado. Y si fue, bueno, pues de modos, pues aquí está la explicación. Esta señal es denominada signo arpocrático, que viene del dios egipcio Arpajard, llamado por los griegos Arpócrates, y que en sus creencias equivale a Eros, el dios del secreto y la discreción.
Sí.
Además, en la doctrina egipcia, se convertía en Super Saiyajin fase 10, en Horus, digo, que es así como es más popular. Horus viene a ser la Britney Spears de la mitología egipcia. Entonces, bueno, Horus es el que es como un pájaro. Perdón, Horus, si me está escuchando en este momento, no me aviente una maldición ni nada. Bueno, y sus estatuillas generalmente se representan haciendo dicha señal. Así que, callado, por favor, cierra el pico. ¿De ahí vendrá cierra el pico, güey?
Puede ser.
Bueno, el uso de este gesto como tal se data desde escritos romanos, aparece. Sí, que te manden a callar por un escrito ya es importante. Es decir, desde hace mucho es necesario callar a la gente. Ah, sí, Edison.
Sí.
Bueno, espero no haber aburrido a los desintegrados o mínimo a las focas. Me despido, tripulación, dice el Edison de Guadalajara.
Era al revés.
¿Cómo era al revés?
Claro, es para los médicos. ¿Qué pasó con el cliente?
Ah, claro. También el cliente también. Lo mismo.
No le podemos decir esto.
Claro, es como una cosa hermética de la medicina. Para mí tendría que venir, Jake a responder esto.
Póngale.
¿Qué ocultan los médicos? ¿Por qué el silencio así? No,
y hay muchas cosas que no se pueden contar.
¿Cómo está mi marido? No, pregúntele a la enfermera. Hola, ¿cómo están, amigos?
¿Qué pasó toda la noche con el güey?
Claro, que estuvo ahí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mostrenco, el DF mexicano.
¿Cómo están, Mostrenco?
Estimada nave, total, espero que todo vaya como el niño elefante manda, siempre.
Sí que sí, güey.
Que nos guste o no nos guste, es otro pex. Siempre me he preguntado, ¿cómo? Yo también me he preguntado lo mismo.
Totalmente.
Qué chido que vengan con preguntas que yo también, porque yo me sumo y digo...
¿Qué se preguntó?
Y miren esta pregunta. Me he preguntado, ¿cómo saben los cajeros automáticos de qué denominación son los billetes que entregan? Es una pregunta de párvulo, lo sé, como la de las impresoras 3D que hice ya una vez, pero no acabo de entender.
Pero es sencillo, güey,
el enano que está adentro, pero
cree,
puta madre.
El enano mira y dice, ¿quiere dólares? Bueno, depende, ¿no?
Depende de dónde esté.
Sí.
Dice, bueno, si todos son del mismo tamaño, los enanos, pregunta. ¿Qué va? Sí,
no,
depende.
Bueno,
hay cajeros más grandes.
Exactamente.
Sí, si pesan lo mismo, ¿cómo los diferencia la máquina? Cuando compramos. A mí un día me pasó una cosa que me bajó, me debilitó.
Lo debilitó.
Me debilitó. Sí, sí, sí. Estaba década del 40.
Póngale.
Y en cualquier momento, como viene campanita, no lo voy a poder contar.
Ah,
pero yo les mando saludos a todos los que tienen esa misma pregunta. Madre. Luego contaré la anécdota. Si pueden explicar nivel manzanitas, se agradece. 666 para todos, dice el Mosenko, que no sabe cómo el cajero automático. Lo trata de timar, le pone billetes falsos, se los devuelve, le pone billetes con la cara de Peña Nieto, le dice, no, con el copete no se joda. No, claro, y así, sí. ¿Y cómo sabe el enano?
Es el enano.
Damas y caballeros, llega Chester Odioso de Salt Lake City. Hola, amigos, yo lo sabía. Lo sabía. Que iba a ser carne de cañón, que iba a ser, claro, el pato del pastel. Bueno, me quedo con Campanita, quédese por aquí, Chester Odioso, por supuesto. Está el Diegucho de Tijuas, está la Vía Karen de la Paz Bolivia, el gringotero de los Cabos Nudos. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el seco de Mérida, Yucatán, por Leito Piloto, por el Mega Raptor, por el Hombre Bot, por la chica de Antinosita, por Dar Dante, por el Bohemio de Juliaca, Perú, por el Chester Odioso, por Diana de Hermosillo, por el hijo de Tlaloc, por Vero Nájera del Dazón Mexicano, por el Coronel Chingón, por
¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Atlanta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda el arcángel.
Y le enseño boca sucia.
Esto fue el caso de que el mundo se desintegre.